Desde Washington, aquí comienza El Mundo al Día y estas son las noticias.
Juez conservador asume funciones en el Tribunal Supremo estadounidense. Siria y Corea del Norte al tope de la agenda de la cumbre del G7 en Italia. Aviones militares ya utilizan de nuevo la pista bombardeada por misiles estadounidenses. Principales instituciones económicas mundiales defienden el libre comercio. Y una apuesta por la salud física de los docentes.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día.
14 meses después de la muerte del magistrado Antonin Scalia, la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos volvió a funcionar con 9 jueces luego de que su nuevo miembro, Neil Gorsuch, tomara juramento.
Juramentado como el magistrado número 113 de la Corte Suprema de Estados Unidos, Neil Gorsuch participó de 2 ceremonias de confirmación, la primera privada en la Corte Suprema de Justicia, en donde hizo la juramentación constitucional junto a su esposa y 2 hijas, y la segunda pública en la Casa Blanca. El presidente Donald Trump fue el anfitrión en esta ocasión.
En los últimos 2 meses, el pueblo estadounidense ha llegado a conocer, respetar y admirar verdaderamente a nuestro miembro más reciente de la Corte Suprema de Estados Unidos.
Trump también celebró que había logrado la confirmación del magistrado en los primeros 100 días de su presidencia.
Me siento humilde por la confianza depositada hoy en mí. Nunca olvidaré que, de quien mucho ha recibido, mucho se esperará, y les prometo que haré todo lo que esté en mi poder para servir de manera fiel la Constitución y las leyes de esta gran nación.
Luego de 13 meses de debate político y un cambio histórico en las reglas de confirmación por parte de la bancada republicana en el Senado estadounidense, Neil Gorsuch ocupará el 9º puesto en la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos y su trabajo se iniciará de inmediato.
El máximo tribunal se reunirá esta semana para considerar casos para la próxima sesión. Por ejemplo, si la segunda enmienda permite el porte de armas afuera de residencias y si es legal que los negocios puedan rehusarse a ofrecer servicios matrimoniales a parejas del mismo sexo. John Kiyonaga, abogado experto en defensa federal, dice que el magistrado es el ideal para ocupar la vacante, pero que representa una amenaza para el Partido Demócrata.
Los demócratas no tienen que preocuparse acerca de este señor, que van a perder algún derecho legítimo que deberían de gozar. Pero sí deberían preocuparse que la vista que ellos tienen para este país se impedirá con este señor.
Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington.
El mundo sigue de cerca la cumbre del G7 en Italia, en la cual participa el secretario de Estado estadounidense Rex Tillerson. El conflicto sirio y la amenaza nuclear norcoreana encabezan la agenda de la reunión.
En medio de la expectativa mundial tras el ataque de Estados Unidos a Siria y la creciente tensión en Corea del Norte, el secretario de Estado de Estados Unidos, Rex Tillerson, llegó este lunes a la ciudad toscana de Lucca, en Italia, para reunirse con los cancilleres de los países miembros del Grupo de los 7.
Hoy creo que tenemos una reunión extremadamente importante de los miembros del G7 aquí en Italia con nuestros colegas italianos. Es tan importante porque obviamente hoy será principalmente sobre Siria. Creo que es urgente que utilicemos esta oportunidad para lograr un proceso político común y evitar una nueva escalada militar. Para este propósito, queremos hablar con nuestro colega estadounidense que estará en Moscú dentro de unos días. Creo que hay una buena oportunidad de convocar al Grupo de Apoyo Internacional de Siria, del que son parte Irán, Rusia y muchos otros.
La cumbre de 2 días se lleva a cabo mientras Estados Unidos traslada a la península coreana un barco con una unidad de ataque naval, tras las crecientes preocupaciones de la carrera nuclear de Pyongyang. Sin embargo, se espera que Italia, Francia, el Reino Unido, Alemania, Canadá y Japón tomen esta oportunidad para recibir respuestas de Estados Unidos en relación a Siria y el futuro de Bashar al-Assad.
Lo que tenemos aquí es que el mundo se está uniendo para tratar de apoyar a Estados Unidos en esa respuesta, apoyo abrumador a lo que Estados Unidos hizo, que deja claro que no apoyamos el uso de armas químicas, el uso bárbaro de armas químicas que fueron prohibidas hace 100 años, y nuestro apoyo a los esfuerzos de Rex Tillerson para tratar de hacer impulsar el proceso.
Celia Mendoza, Voz de América.
Las federaciones de fútbol de Estados Unidos, México y Canadá anunciaron desde Nueva York su candidatura conjunta para organizar la Copa del Mundo de 2026. La FIFA decidirá en mayo de 2020 el país o países que albergarán el Mundial 6 años más tarde. También se espera que presenten sus candidaturas las confederaciones de Sudamérica, África y Oceanía. Además de la propuesta conjunta norteamericana, Marruecos quiere sumarse a la dupla presentada entre España y Portugal. Sunil Gulati, presidente de la Federación de Fútbol de Estados Unidos, confirmó que el presidente Donald Trump dio la indicación de que se invitara a México para ser parte de la convocatoria.
Más adelante, crece la tensión por ataque estadounidense a Siria. Y el inglés, clave para la integración de refugiados en Estados Unidos.
Somos la voz de América.
Aparte, en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional. Nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar aquí.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com. Somos la voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
El vocero de la Casa Blanca indicó que Estados Unidos está abierto a la posibilidad de realizar acciones militares adicionales en Siria 4 días después del bombardeo a una base aérea. Mientras tanto, un nuevo bloque amenaza a Washington si continúa sus hostilidades militares contra el gobierno de Bashar al-Assad.
El gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no espera una respuesta de Moscú por el ataque contra Siria, ya que Rusia no era su objetivo, declaró el secretario de Estados Unidos, Rex Tillerson, a la cadena de televisión ABC.
No veo ninguna evidencia concreta que vincule a Rusia con la planificación o ejecución de este ataque, en particular con armas químicas. Y es por ello que hemos sido muy claros al explicar que Rusia no era nuestro objetivo en este ataque.
Entre tanto, la Casa Blanca advierte que nuevas acciones militares continúan sobre la mesa.
El presidente ha sido bastante claro al asegurar que si las acciones del gobierno sirio continúan, nuevas acciones serán consideradas por Estados Unidos, por lo que urgimos a la comunidad internacional para que unamos esfuerzos, tanto para detener la proliferación de armas químicas como para crear una mejor atmósfera política.
No obstante, Tillerson intentará convencer a Rusia de volver al proceso diplomático en Siria durante una visita a Moscú programada para esta semana, en donde se reunirá con su similar ruso, Sergei Lavrov.
Creo que hemos emitido algunas declaraciones muy fuertes, y sí, serán parte de las discusiones cuando visite Moscú. El de hacer un llamado al ministro de Asuntos Exteriores Lavrov y al gobierno ruso para que cumplan el compromiso que le hicieron a la comunidad internacional cuando aceptaron ser los garantes de la eliminación de las armas químicas.
Sin embargo, Rusia, Irán, Hezbollah y la misma Siria enviaron un mensaje conjunto sin precedentes a Washington, advirtiendo que responderán ante un nuevo ataque estadounidense en territorio sirio. Nuevas imágenes revelan que aviones de combate rusos ya están despegando de la base aérea que fue atacada por la Marina estadounidense, una clara indicación de que Rusia está dispuesta a proteger al gobierno de Bashar al-Assad. Gesell Tobías, Voz de América, Washington.
La reciente intervención militar en Siria generó protestas en todo el país. En Los Ángeles, algunos manifestantes apoyan la decisión del presidente Trump, mientras que otros creen que Estados Unidos no debería entrometerse en los asuntos internos de Siria.
Cientos de manifestantes tomaron las calles de Los Ángeles el viernes y el domingo en respuesta al ataque con misiles a una base del ejército sirio ordenado por Donald Trump. Reacio a la intervención estadounidense en Siria, el activista Juvenal Estrada pone en duda la certeza de que el presidente sirio Bashar al-Assad ordenara el ataque químico que acabó con 86 muertos, 30 de ellos niños.
Es una vergüenza que Trump haya bombardeado un país soberano sin siquiera tener las bases para decir que fue verdad que ellos atacaron a sus civiles.
En respuesta a las protestas, una decena de simpatizantes del presidente también hicieron acto de presencia en apoyo a la intervención. Harry Musiel alaba la decisión de Trump.
Se ha determinado que fue Assad, lo ha estado haciendo durante años. Apoyo la decisión del presidente, que ha hecho saber al mundo que él no está para juegos.
La intervención militar lanzada por la Casa Blanca ha sacado a las calles de Los Ángeles un ecléctico grupo de manifestantes. Simpatizantes de Bashar al-Assad y detractores de Donald Trump han convergido en las calles para protestar contra el lanzamiento de misiles. La manifestante Emily Greer, original de Siria, no cree que Estados Unidos deba intervenir en el conflicto sirio.
Siria tiene su propio presidente, su propio ejército. Es su problema. Los estadounidenses no tienen por qué entrometerse en sus asuntos.
Aunque hasta el momento se desconoce la futura estrategia del gobierno estadounidense, fuentes de la administración han anunciado que la caída de Bashar al-Assad se ha convertido en una prioridad. Arturo Martínez, Voz de América, Los Ángeles.
La Voz de América visitó un centro de aprendizaje para adultos en el estado de Maryland, a donde llegan cientos de refugiados recién arribados a Estados Unidos para aprender la habilidad más básica que necesitan para prosperar en este país, el idioma.
Farishta Arifi llegó a Estados Unidos desde Afganistán hace unos meses como refugiada. En su país natal era profesora de lengua persa. En Estados Unidos, ella se ha volcado a una tarea: aprender a hablar inglés.
Speak English good.
Hablar bien inglés en la computadora y un buen trabajo. Ningún hotel, ningún restaurante.
Farishta es uno de los muchos refugiados que viene a Estados Unidos con poco más que los sueños de un futuro mejor. Mientras que las agencias de reasentamiento proporcionan asistencia financiera temporal a través de fondos federales, los refugiados deben encontrar un trabajo tan pronto como sea posible. Es entonces cuando muchos se encuentran carentes de una habilidad importante.
Cuando busco un trabajo, por ejemplo, todos los negocios me piden habla inglés.
I speak English.
Refugiados como Ruth pueden obtener ayuda a través de clases de inglés como segundo idioma o ESL, como las ofrecidas en Prince George's Community College en Maryland. Aquí los estudiantes se dividen en clases basadas en su nivel de dominio del inglés. A través de lecciones interactivas y ejercicios, se les enseña cómo lidiar con una variedad de situaciones de la vida diaria.
Tratamos de hacer que todo sea respecto al vocabulario que necesitan y la gramática que necesitan en ese momento. Todo el mundo ve que lo que usan en clase al día siguiente están hablando con alguien y son capaces de usarlo inmediatamente.
Las clases de ESL en el colegio comunitario son gratuitas para los refugiados. Los estados, sin embargo, se mantienen muy atentos al progreso de cada estudiante, controlando su asistencia semanal a la universidad.
Creo que el estado quiere saber quién está asistiendo y ellos le pedirán a su trabajador social de la agencia de reasentamiento les dé seguimiento. ¿Han dejado de asistir porque están enfermos o han encontrado trabajo?
Los instructores dicen que la mayoría de los refugiados están muy motivados y asisten a clases regularmente, con una actitud positiva, sin importar la situación de la que huyeron.
En la clase me gusta aprender. Inglés no es difícil. Lentamente, lentamente entiendo.
La mayoría de los refugiados dice que su vida en Estados Unidos es drásticamente diferente a la que habían estado acostumbrados. Proporcionar clases de inglés es el primer paso para ayudarlos a hacer su nueva vida una vida mejor. Gilberto Cabrera, Voz de América.
En breve, exgobernador mexicano prófugo de la justicia estadounidense detenido en Italia. Y el sector energético reacciona a la reaparición del carbón limpio.
Somos la voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional. Nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a
diario. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com. La voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y la Organización Mundial de Comercio unieron sus voces para defender el libre comercio en la víspera de reuniones en Washington, en las que se enfatizará la importancia de combatir el proteccionismo, un tema que fue central en la campaña del presidente Donald Trump.
En una coyuntura crítica está el papel del libre comercio en la economía global, a pesar de los beneficios que ha brindado en las pasadas décadas tanto a países avanzados como a aquellos en desarrollo, advirtió el presidente del Banco Mundial, Jim Yong Kim.
Solo quiero decir que desde nuestra perspectiva, en el grupo del Banco Mundial, sin el comercio, ni de broma, hubiéramos tenido tremendo éxito, especialmente desde 1990, para levantar a tanta gente de la pobreza.
En un reporte conjunto con el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, la Organización Mundial de Comercio reconoce la desilusión que ha habido con respecto a la pérdida de empleos en algunos países occidentales. Y mientras dice que se relaciona a los cambios tecnológicos, advierte sobre los efectos negativos de las estrategias proteccionistas.
Mi preocupación, y no solo hablo del gobierno de Trump, sino de cualquier gobierno, es que actuar unilateralmente es peligroso. Porque cuando alguien hace caso omiso de las reglas y actúa sin apegarse a los compromisos adquiridos, otros intentarán hacer lo mismo.
La semana entrante está previsto que el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial lleven a cabo reuniones en Washington, en las que abogarían por garantizar que los beneficios del crecimiento económico se distribuyan con mayor equidad.
Ciertamente no hemos escuchado nada de parte de la administración Trump sobre poner límites a nuestras actividades relacionadas a las reuniones de primavera.
La propuesta de los tres organismos es que se activen políticas gubernamentales en todo el mundo que incentiven a los trabajadores que se sientan alienados y que, de ser necesario, se les empodere para reubicarse. La directora del Fondo Monetario Internacional también favorece que se reoriente a los negocios a que inviertan en las nuevas tecnologías.
Si se piensa en la banda ancha, por ejemplo, podríamos garantizar inversiones adicionales y hay otras maneras de invertir en la educación e infraestructura intangible que estaría disponible en Alemania.
Verónica Valderas Iglesias, voz de América, Washington.
El gobernador del estado de Tamaulipas, Tomás Yarrington, se encuentra recluido en una cárcel italiana a la espera de su extradición a México tras ser detenido por agentes de la unidad antinarcóticos de Florencia. Yarrington era buscado tanto por la justicia mexicana como estadounidense desde 2012 por haber recibido sobornos de los carteles del Golfo y los Zetas, además de lavado de dinero. La captura del exfuncionario se efectuó a partir de la existencia de la ficha roja emitida por la Interpol para buscarlo en los 181 países miembros. Desde los años 90, Estados Unidos ha abandonado el carbón y en su lugar recurre al gas natural y las energías renovables. Aunque la mayoría de los científicos coincide en que el carbón es una de las principales fuentes de contaminación atmosférica, la nueva administración de la Casa Blanca insiste en que la respuesta es el llamado carbón limpio.
En el sureño estado de Mississippi, Estados Unidos, la compañía eléctrica local está construyendo una enorme planta de energía de 582 megavatios que empleará tecnología de carbón limpio, dijo el expresidente del panel intergubernamental sobre cambio climático, Bob Watson, quien habló a través de Skype.
El otro término es la captura y almacenamiento de carbono, donde quemamos el carbón para producir electricidad. Pero luego almacenamos y capturamos el dióxido de carbono y podemos almacenarlo en un pozo de petróleo agotado, un pozo de gas empobrecido o en un acuífero salino.
Junto con calderas, turbinas y generadores, una central eléctrica de carbón limpio requiere una instalación separada para eliminar el CO2 y otra para bombearlo a tierra. Así que la pregunta es, ¿dónde construir una? ¿Cerca de una ciudad que necesita energía? ¿Cerca de una mina de carbón? ¿O cerca del almacenamiento subterráneo?
Puedes ponerlo cerca de una ciudad y transportar el CO2 líquido, o puedes ponerlo cerca de un pozo de gas agotado o de un pozo de petróleo, y entonces obviamente tienes que transportar la electricidad.
La construcción de la instalación de energía del condado de Kemper a un costo de $7,000 millones comenzó en 2010 y está previsto que comience a generar electricidad más adelante este año. Capturará al menos el 65% del CO2 que produce.
Así que a medida que se construyen más de estas, cuando se gestionan más de estas, el costo se reducirá. La capacidad de construir en el momento oportuno mejorará. ¿Sabes? Lo que estamos viendo aquí es en efecto la primera de esta clase de tecnologías amigables.
Estas nuevas técnicas pueden hacer que el carbón sea más limpio, pero ahora es más caro y aún más sucio que las tecnologías como el gas natural, la energía solar y la energía eólica. Los críticos señalan que el proyecto del condado de Kemper se inició cuando el carbón era el combustible primario utilizado para proporcionar energía a Estados Unidos. Pero apenas 7 años después, la nación ahora depende del gas natural y las energías renovables están en aumento. Por lo tanto, es difícil imaginar que el carbón haga una reaparición, limpio o no, si estas otras tecnologías continúan tomando una mayor parte del mercado energético. María de los Ángeles Franco, Voz de América, Washington.
En segundos, un parque de diversiones para piratas cibernéticos. Y los maestros aprenden a combatir el estrés.
Somos la Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com. La Voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional. Nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar aquí.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Mientras 730 millones de dólares invertirá la automotriz japonesa Toyota en su factoría en Kentucky como parte de su plan para gastar 10 mil millones de dólares en Estados Unidos durante los próximos 5 años. El presidente Trump calificó la decisión como una prueba de la creciente confianza económica en el país. Enseñar es un trabajo estresante y para ayudar a los maestros a combatir esa tensión y a la vez cuidar de su bienestar físico y mental, el Condado Escolar de Baltimore ofrece clases de educación física para docentes.
Es tiempo de educación física en la escuela primaria Gunpowder en Baltimore, Maryland. Es solo una de las clases que Jay Donahue enseña hoy. Para Donahue, enseñar sobre salud es más que un trabajo, es una pasión. Incluso durante su hora de almuerzo, ella y sus colegas intercambian consejos sobre alimentos saludables y maneras de mantenerse en forma.
Tenemos un programa de pérdida de peso y de maestros saludables que también organizo. Hemos perdido más de 300 libras entre 18 de nosotros.
La buena nutrición es solo uno de los componentes del programa de bienestar organizado por Donahue en su escuela. El ejercicio es otro.
Hoy estamos haciendo Body Flow, que es como una clase tipo yoga, pilates. Es un día largo para mí, pero es que es importante. Por eso estoy aquí.
Jenny Ward es portavoz de bienestar de los empleados de las escuelas públicas del condado de Baltimore. Ella dice que muchos lugares de trabajo en el área están ofreciendo programas similares, pero son especialmente importantes para los maestros.
Es más difícil para ellos poder programar la actividad física en su día, lo cual es una de las razones por las que ofrecemos clases después del trabajo. Así que tan pronto como los estudiantes se han ido, pueden ponerse su traje de ejercicio y entrar en el gimnasio con todos sus compañeros de trabajo que participan y hacen una clase de cardio, por ejemplo.
Los profesores participantes lo encuentran tan agradable y útil que esperan que se expanda y se pueda ofrecer en todas las escuelas, en Baltimore y más allá. Henry Llanos, Voz de América.
Ace Monster Toys en California ofrece un espacio para que hackers o personas con conocimiento avanzado de computadoras y redes informáticas se reúnan para compartir herramientas, camaradería y experiencia.
En su tiempo libre, José se queda con sus amigos en Ace Monster Toys, un club donde puede usar grandes juguetes como este para hacer guitarras. El arquitecto construyó esta guitarra de restos de madera que un carpintero había desechado.
Hacer algo épicamente hermoso de la basura, esa es la esencia, para mí, del hackeo.
Rachel McCrafty es la presidenta de Ace Monster Toys. Ella dice que Ace es un gran lugar para jugar, manipular y colaborar. Walt y Jason, ingeniero de sonido, experimenta con el cubo de música programable de Jason. Unas luces son parte de un artilugio para asustar y alejar a las mascotas de los coches. Su creador dice que ha aprendido nuevas maneras de programar dispositivos gracias a otros miembros de Ace Club.
Cada vez que me encuentro con problemas, la gente aquí me ayuda.
Nuestros maestros son voluntarios, nuestros administradores de herramientas son voluntarios, son increíblemente generosos.
Los miembros pagan cuotas mensuales para cubrir el alquiler del club y para poner sus manos en cosas interesantes, como este cortador láser de extraordinario tamaño. McCrafty dice que funciona gracias a las reglas que hacen hincapié en la comunicación y el respeto.
Respétate a ti mismo, sé seguro, respeta el espacio, respeta las personas con las que estás compartiendo.
Estos valores tienen su recompensa, como para Owen y Aaron, que están programando la asistente virtual de Amazon, Alexa, para ser una experta en banca virtual. Todo esto hace que este espacio de hackers sea mayor que la suma de sus herramientas, ofreciendo maneras únicas para que las personas jueguen juntas. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
Nos despedimos de esta emisión del Mundo al Día con estos valientes esquiadores rusos que desafiaron las bajas temperaturas y la nieve para batir un récord mundial. El mayor número de esquiadores descendiendo por una montaña en traje de baño. Y lo lograron con 1,200 personas. Les informó Angélica Herrera. Hasta mañana.